Estás escuchando Rapto. De Rapto para toda la galaxia y los mundos que todavía no descubrimos. Mariana Brach y sus Narcomics. Una simple manera de encontrar algo de verdad entre las viñetas rosarinas y sus Narcomics.
Estamos el podcast Narcomics o Comic Gatos, a un abordaje, una perspectiva de la historieta hecha desde la ciudad de Rosario con, en este momento, César Libardi, editor de Rapdomantes Ediciones. Además tiene también experiencia como guionista, tiene experiencia como fancinero hace unos cuantos años atrás, y por eso es interesante su presencia en este espacio para contar desde la actualidad y también desde esos años y cómo fue evolucionando, cómo fue modificándose, cómo fue también sosteniéndose el hacer de historietas en la ciudad de Rosario desde estos diferentes momentos, diferentes lugares. Bienvenido, César.
Gracias, Mariano, por la invitación. Acá el tema de la historieta, yo más o menos lo situaría desde el año 92 aproximadamente, que empecé con los fanzines y con la lectura relacionada a lo que es la historieta acá en Argentina. Uh-huh. Años más adelante, en un evento que se realizaba el Fantabaires puntualmente,
sí.
Hubo una reunión que con diferentes, Walter Cosa, estaba también Cristian Mallea, si mal no recuerdo, Ernesto Torres, se fundó lo que en esa época se conocería como la I, uh-huh, a nivel nacional. Y al poquito tiempo, en un encuentro que se realizó en la Facultad de Comunicación, se hizo lo que más tarde sería la Asociación de Historietistas Independientes de Rosario, la IRosario. Uh-huh. Así que aproximadamente estamos hablando, y a ver, esto fue en el año 97, unos 20 años atrás ya.
Sí, claro, 21. Exactamente. Y en cuanto, ya que empezaste por ahí, en cuanto a ahí Rosario, ¿fue una experiencia ya de organizarse como colectivo ante una situación en la que hacer historietas era básicamente un páramo? No había, estabas situando en el momento en el que estaban cerrando todas, habían cerrado muchas y estaban cerrando las últimas editoriales empresa nacionales.
Claro, en ese momento, a ver, pienso en lo que se podía conseguir de historieta nacional en los kioscos y, exceptuando a Cazador, Paturuzú y, a ver, las Lupines estaban todavía saliendo en ese momento, pero después el material que por ahí vos conseguías en un kiosco de revistas era lo que traía Perfil, que era material de superhéroes. Y después lo que era la producción nacional, lamentablemente, como bien decís vos, la Urraca estaba bajando la persiana, lo que era Columba y demás editoriales, seguían el mismo camino, y las inquietudes que teníamos, dentro de la I era principalmente poder agruparnos para, al ser unos entusiastas, digamos, en esto de largarnos a hacer historieta, si no nos juntábamos, simplemente no teníamos posibilidades de poder difundir el material, ni tampoco de aprender de los demás para poder hacer el material ese y poder publicarlo. Porque ahora uno, con la ayuda de internet y las redes sociales, es relativamente sencillo, uh-huh, aprender y poder empaparse de cómo se puede hacer una revista. Incluso es más sencillo el tema de la impresión. En ese momento, las disponibilidades, tanto técnicas como de conocimiento, vos tenías que agarrar y juntarte con alguien que ya tuviera cierta experiencia previa, o prueba y error, hasta más o menos agarrarle la mano. Y la asociación cumplió, principalmente cumplió con creces con ese objetivo, porque permitió que un montón de autores, autogestionándose, nos agrupáramos y, al reunirnos semanalmente, este intercambio de conocimiento nos llevó a poder o sea, a poder producir un montón de fanzines en esa época. No por nada se la conoce como la primavera de los fanzines.
Sí. ¿Y cómo es, cómo recordás vos en realidad esa época de la I Rosario? ¿Qué destacás, así visto en perspectiva, 20 años después, qué destacás de lo que se consiguió, no sé, hitos de la historia de la I Rosario, eventos, publicaciones, autores que luego pudieron desarrollarse, no sé, y continuaron en una carrera como historietistas o que al día de hoy siguen publicando?
Y dentro de la I, te digo, bueno, Renzo Podestá, lo puedo nombrar como uno de los destacados que logró profesionalizarse. O sea, actualmente sigue trabajando de forma autogestiva, tiene una editorial propia también que la maneja él y a su vez hace trabajo para Estados Unidos. Alejandro Aragorn también transitó por la Asociación de Historietistas. Bueno, Gerardo Pérez, que ha trabajado mucho para el mercado también europeo, haciendo material para, o sea, de ilustración y todo eso. Pablo Colazo también estuvo durante un tiempo en la I. Transitaron muchos autores. Me parece también muy importante lo que se gestionó en conjunto con Milenario Comic, que fue el evento de leyendas, que a su vez, bueno, el evento se lo habilitó desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, porque se le presentó el proyecto a Chiqui González y ella en su momento le dio luz verde. Y bueno, nos permitió hacer un evento de historieta que se sostuvo durante 10 años. Y bueno, o sea, el evento ese a su vez generó que año a año de todos los rincones del país se acercaban gente con su material de historieta. O sea, fue la semilla también que mantuvo durante mucho tiempo el espíritu de la asociación, de la I Rosario. Yo creo que una de las cosas, a su vez, que la I se disolvió 2 años más tarde de que se hizo el último leyenda. Y creo que parte de que la I se disolviera tuvo que ver con que se dejó de hacer el evento. O sea, el evento ese estaba muy metido en el ADN de la asociación, porque además era el incentivo de que año a año, para llegar al evento, teníamos que tener material nuevo.
Claro.
Entonces eso te traccionaba a preparar material durante todo el año para poder presentarlo en leyenda, que era la vidriera en la que vos tenías tu material nuevo y se lo mostrabas a la gente que venía de todo el país.
¿En qué año se disuelve la I Rosario? Me acuerdo que fueron 10 años de leyenda, ¿no?
Y, o sea, previo a los 10 años de leyenda, la asociación ya tenía casi 3 años de existencia. Y estamos hablando, la primer Crack Bam Boom fue en el
2010.
Así que la I Rosario, yo diría que como fecha de disolución se le puede fechar cerca del 2011 aproximadamente. Si no fue el 2011, fue el 2012, pero el 2012 fue el último Crack Bam Boom, que fuimos al espacio de los fanzines con un stand de la I Rosario. Por lo menos eso, o sea, fue el segundo Crack Bam Boom. Fue la última vez que asistimos como I Rosario.
¿Y cuando desaparece la I Rosario es que comenzás con Rabdomantes o fue simultáneo?
Al disolverse la I Rosario, digamos, por un lado estaba la cuestión de que para mí fue cierta inercia durante esos 3 años en los que la producción y lo que veníamos haciendo para leyendas ya no estaba ahí. Que cuando sucede la disolución, ahí digo, bueno, llegó el momento de barajar y agarrar y ponerse a pensar en nuevos proyectos. En ese punto entonces digo, bien, vamos a agarrar y vamos a embarcarnos en un proyecto diferente. Y ahí me embarco con el proyecto de Rabdomantes. En principio, o sea, sacamos una revista de antología, la revista Quimera, que llegó hasta 5 números. Y a su vez, una línea que busca recuperar material publicado en los fanzines, que es la línea Reencuentro. Uh-huh. Que ahí tenés a grandes de los que, o sea, dibujantes, guionistas, autores que en su momento publicaron en fanzines y que posteriormente se profesionalizaron y que han seguido su carrera tanto aquí en Argentina como en el extranjero.
Fue también un poco esa colección el rescatar el material que se hacía en la época de la I Rosario y no solamente de Rosario.
Totalmente.
Es un poco reivindicar el trabajo que se hacía en esa época. Exacto. Con una calidad editorial que se puede sostener ahora, que en ese momento no.
Tal cual, porque, bueno, como dije hace un rato, salían fotocopias, salían tiradas muy, muy pequeñas, circulaba solamente en los eventos, la distribución, salvo alguna que otra comiquería que por ahí te habilitaba una batea, era casi nula. Entonces, bueno, o sea, recuperarlo, rescatarlo de esta forma, para mí, digamos, es una manera de poder, además, que nuevas generaciones vean contenidos que de otra forma hubieran quedado solamente para coleccionistas o para arqueólogos de material.
Que los hay. Hay gente que se dedica a eso.
Totalmente, y que han hecho muy buenos libros. Uh-huh. O sea, hay ahora uno que se llama, no me acuerdo el título exacto, pero que salió hace muy poquito y que hace una recopilación también de material independiente de esos años. Y bueno, o sea, lo tengo que leer todavía porque lo precompré, pero no lo retiré al libro.
Sí, y también hay sitios web como Cinerama, era el nombre.
Cineramanía.
Que se dedica, o ahora ya amplió su trabajo, pero comenzó como una enciclopedia de los fanzines de historietas.
Claro, y originalmente los factotum del sitio son Roberto Barreiro y Julián Ubliña Castro. Uh-huh. Ahora también está Sergio Giavinato y creo que hay dos personas más que se han sumado al staff, pero que han hecho un trabajo arqueológico y de recuperación de material y digitalización. Que si no está en esa página también hubiera quedado en lo más recóndito quizá de alguna caja guardado en alguna parte.
El libro que decía es el de Tren en Movimiento.
Exactamente.
El libro de fanzines que no abarca solamente historietas, va más allá de eso. Pero sí recupera como es la filosofía de trabajo fanzinera, que igual, o sea, en lo que más cambia, visto en perspectiva, es por ahí en las posibilidades técnicas, en la capacidad de poder editar ahora de una manera que antes no se podía, en el aprendizaje que se hizo durante 20 años, pero la filosofía de trabajo sigue estando muy presente en muchas de las editoriales actuales de historieta. ¿Cómo lo ves vos eso?
Sí, o sea, puntualmente, la forma de encarar un proyecto editorial, o sea, como una editorial pequeña y para recuperar además material, tanto sea nuevo como material de hace un par de años, uno se pone en contacto con los autores, en Randomantes principalmente. El criterio de selección tiene que ver con un punto de vista relativamente subjetivo. El material que va a salir publicado es material que uno, o sea, que yo principalmente quiero ver impreso en papel. Uh-huh. No publico material con el ojo puesto en la posible reacción de, digamos, marketinera o de compra, o sea, buscando, por decirlo de alguna forma, un rédito extraordinario. Puntualmente busco material que me encantaría haber publicado para poder tener en mi biblioteca y leerlo. Obviamente recurro también a hablar con el diseñador, recurro a diferentes opiniones en el sentido de poder además llevarlo de la mejor calidad posible, que salga, o sea, corregido, porque también mucho de lo que se publicaba en su momento no había ningún tipo de corrección, o sea, se hacía, el autor cumplía todas las funciones. Uh-huh. De maquetador, de corrector, de letrista, o sea, era el hombre orquesta. Ahora uno por lo menos, además, hay un montón de personas que, o sea, uno puede recurrir para que lo ayuden y que complementan el trabajo con el tema de las correcciones, con el tema de poder mejorar la calidad a la hora de llevarlo a la imprenta, en el diseño, los formatos. En ese sentido se mantiene cierto aspecto artesanal, pero a su vez uno busca poder también cumplir con requisitos de que a la hora de ir a una librería o a cualquier evento, el libro como sí pueda competir con otras publicaciones y no desmereciendo lo que es el fanzine, permita que lo lleve sepa que se está llevando un librito que lo va a poder tener en la biblioteca suya y que va a resistir el paso del tiempo.
Uh-huh. Y en comparación también de momentos de la época fanzinera y la época actual, fines del 2018, en la comparación es similar, pero a la vez es diferente también, porque hay 20 años de trabajo y de sostenimiento de editoriales chiquitas que ya tienen una capacidad de supervivencia, te diría. ¿Cómo, no sé si pensaste en esa comparación en cuanto a la situación económica del país en ese momento y en el actual?
Sí, hay analogías. La cuestión es que así como en momentos de crisis, como fue sobre mediados de la década del 90 y lo que fue el 2001 principalmente, y lo que se está viendo ahora, las editoriales pequeñas tenemos la ventaja de poder acomodarnos, digamos. No es que uno tiene una infraestructura en la que está obligado todos los meses a sacar una X cantidad de publicaciones, y si no saca esa cantidad de publicaciones, no sobrevive editorialmente. Ya varias veces he dicho que el trabajo que uno hace es, por lo menos yo lo vivo como una cuestión pulsional, como algo de que lo voy haciendo porque me da satisfacción personal, y lo voy haciendo también en un tiempo en el que me permita poder realizarlo, y a su vez no tengo una presión de decir sí o sí tengo que sacar una X cantidad de títulos al año. Me encantaría poder sacar la mayor cantidad de títulos posible, pero acá uno propone, y después, los avatares de nuestra economía y la política que nos toca vivir en estos últimos años disponen que haya que hacer después malabarismo a la hora de uno prepara un presupuesto, se realiza toda una serie de cuestiones en relación a lo que quiere hacer, y bueno, después tenemos que el dólar se va por las nubes y que ahí uno tiene que recalcular y acomodarse los tiempos para poder seguir publicando. La mayoría del material que nosotros publicamos no es que nos da una ganancia, sino principalmente los ingresos que se generan son para seguir sacando material nuevo. Y en ese sentido, mal que mal, uno puede decir, este año sacaré quizás menos títulos, pero a su vez esto me habilitará el año que viene, si la cosa mejora, a sacar más títulos o mantener la tratar de, aunque sea, seguir publicando. Es una situación en la que uno se va acomodando de la mejor manera posible, sabiendo las imprevisibilidades que tenemos. Uno, en ese sentido, yo creo que hay una gran resiliencia, que se vive en todas las pequeñas editoriales y sellos independientes, de no depender estrictamente de la ayuda estatal o de la política económica, que obviamente si la ayuda estatal está presente y la política económica acompaña, permite que uno crezca y que pueda tener una mayor cantidad de títulos, y a su vez obviamente llegar a más público y poder conseguir más autores y hacer esto que a uno le apasiona. Pero si eso no sucede, como nos hemos acostumbrado también a, en cierta forma, manejarnos con los recursos que tenemos, mal que mal, la peludeamos y seguimos adelante.
¿Y qué herramientas hay para, para sobrevivir, para esa resiliencia, más allá de la experiencia que ella está comentando, también persiste un poco el trabajo en colectivos, el agruparse.
Sí, o sea, yo en este momento estábamos con la gente de Fuego Jugar, dentro de lo que es el colectivo Asedio, que esto a su vez nos habilita a la hora de ir a los eventos, poder cubrir más eventos. O sea, al ser varios sellos agrupados, podés cubrir más fechas porque no necesariamente es una persona sola la que tiene que viajar a todas partes. Uh-huh. Otra cosa positiva de lo que ha sucedido en los últimos años es que se multiplicaron los eventos en todo el país. Entonces, si hace 10, 15 años atrás, quizás relacionado con la historieta, encontrabas dos eventos al año, y muchas gracias, o sea, tenías por un lado leyendas y por un lado un evento quizá de anime en Buenos Aires, o un evento que era, estoy pensando, no sé si Fantabaires hace 15 años todavía seguía vigente, me parece que
y eran las últimas.
O era algún evento quizá de Muñoz medio pintoresco.
Claro.
O sea,
Animate, una de esas.
Claro, alguna cosa de esas. Pero ahora hay muchos eventos específicos de la historieta. Tanto, o sea, tenemos los dibujados, está la Crack Bam Boom. Hay eventos que se han dado en Córdoba como Material. Salones del cómic en Tucumán, Dimensión Cómic en Salta. Hay una cantidad de eventos que deben sumar no menos de 30 eventos anuales debe haber, de los cuales grandes, o sea, hay 4 o 5, pero todos los demás eventos van sumando. Uh-huh. Van sumando porque te permiten, por ahí en un mes que tenés 2 o 3 eventos, vos vas a los eventos esos y tenés la posibilidad de, más allá de la distribución, de tener el contacto directo con el público. A su vez, además del trabajo en colectivo, muchas veces, o sea, eso habilita también para meter material en conjunto en las imprentas, también enterarse de cosas, o sea, bueno, eso también las redes sociales te lo permiten. Pero bueno, hay también otras herramientas, como la preventa que se hace, uh-huh, por internet, que eso a su vez, uno pone el libro a un precio diferencial y con recompensas para que recompensar a los, valga la redundancia, a los que compran el libro previamente a su publicación, y eso también ayuda un montón. O sea, las herramientas de difusión como Facebook, Instagram, las redes sociales, o sea, ayudan mucho en ese aspecto.
Y pensando ya para ir cerrando, con todo lo que mencionaste de la experiencia, de estas herramientas, de la perspectiva económica actual, ¿cómo ves la producción de historietas desde Rosario al futuro próximo? No hace falta proyectar mucho más allá, también es muy difícil de hacerlo por todo lo que dijiste, pero no sé, de acá a un par de años, ¿cómo ves que va a continuar el panorama de la producción de historietas de Rosario y extendida también al país? Porque es comparable en lo que estás contando en las pequeñas editoriales, son muy similares los trabajos acá o en Buenos Aires o Córdoba, el esfuerzo que tienen que hacer es básicamente el mismo.
Y yo, digamos, soy optimista al respecto de que las pequeñas editoriales independientes y las que están por surgir, porque hay varias editoriales que están también en germinación de autores que a su vez han hecho trabajos tanto para afuera como para pequeñas editoriales. O sea, en este momento acá en Rosario te puedo mencionar a la gente de Alquimia, bueno, a Bruno de Terminus, a Ariel de Fogos War. Sé que hay 2 o 3 sellos que probablemente salgan para la Crack. Ajá. Así que, o sea, surgirán en ese momento, pero que están preparando también material independiente. Acá con Randomantes Ediciones formamos también parte del grupo de los que ya hace un par de años venimos publicando. Y yo creo que se va a seguir sumando gente que, obviamente, si la coyuntura actual no avanza, nos podríamos encontrar que quizá no vamos a publicar tanto como deseáramos, pero vamos a seguir publicando. La idea es poder seguir, o sea, sacando material. Y espero que, bueno, que a nivel también país esto, digamos, se siga sosteniendo, o sea, tanto a través de las editoriales cordobesas como las que hay en Buenos Aires y bueno, y el resto del país.
Sí, un poco lo que decías de una cuestión pulsional, un poco de capricho, un poco de prepotencia de trabajo hace que se sostenga y que obviamente afecte lo que pase por afuera, pero que se sigue haciendo. Así como en un momento tan difícil como el de los 90 se agruparon y empezaron a sacar fanzines en grupo para aprender a hacerlo y arrancar casi desde cero la producción historietística, ya el que se suma hoy, año 2018, a una Crack Bambú ya tiene un evento que lo puede recibir, tiene editoriales al lado que tienen años de trabajo que lo pueden aconsejar, entonces otro el trabajo que tienen que ir haciendo. Quizás eso ayude a que se sostenga más allá de las circunstancias.
Sí, yo creo que hay una red en ese sentido de contención que permite que los que se están lanzando a la autoedición, autopublicarse, armar un pequeño sello para publicar otros autores, no vayan en crudo. Sucede permanentemente que, o sea, por ahí a mí me llaman por teléfono, me mandan mail y me consultan diciéndome, mirá, o sea, ¿con qué imprenta estás trabajando? ¿Con quién me recomendás para que me haga el letrado? O sea, ¿quién me puede hacer la distribución? ¿Con quién laburamos de tal y tal forma? Y en ese sentido se aceleran mucho los tiempos de aprendizaje, que lo que a nosotros nos tomó que por ahí un proceso de 5 o 10 años, tratar de juntar todo esto en una praxis, al que se quiere largar ahora, con un par de charlas y más o menos, o sea, así afianzando y conversándolo, ya podés salir y tener tu publicación sin quedar totalmente en bola, sin saber cómo encararlo. Así que en ese aspecto positivo, yo creo que esos lazos y esas relaciones entre editoriales viejas, o sea, editoriales que no viejas, pero que ya tienen un par de años, y las que van a surgir van a tener la ventaja de que les va a permitir estar produciendo y meterse en esto que, digamos, uno lo vive con mucha pasión, como dijiste recién, y con ganas de que cada vez haya más, ¿viste? De que se pueda dar esta cosa de tener el material en papel, más allá de que uno pueda subirlo en digital, y poder hojearlo y poder tenerlo en las manos.
Excelente, César. Muchas gracias por la charla para este nuevo espacio. Y estaremos atentos a la producción historietística de Rapdomantes y de toda la ciudad de Rosario.
Estás escuchando Rapto.